hoy nosotras marcamos la pauta y brillamos con luz propia en el deporte. En este podcast, Macarena Miranda conversa con las más destacadas deportistas y también con las jóvenes promesas. Conoce sus historias en Mujeres al Deporte.
Hola, hola, ¿cómo están? Desde los estudios de ADN les saluda Maca Miranda en este día 31 de diciembre, en la víspera de un nuevo año. Seguramente la gran mayoría de ustedes ya están preparando ahí la cena de Año Nuevo para recibir este 2023. Algunos en la casa, otros se van a donde familiares, amigos. Pero no podemos dejar de mencionar y mandarles un fuerte abrazo y cariñoso abrazo a todas esas familias, a todas esas personas que no lo han pasado bien en los últimos días, en las últimas semanas, debido a los incendios forestales, los incendios además que se han provocado en distintos lugares de nuestro país. Para ellos, toda la fuerza a luchar, mucho ánimo y comenzar un nuevo año 2023. Es muy fácil decirlo, pero pucha que es difícil para ustedes. Pero desde acá toda la fuerza, desde Mujeres al Deporte, desde acá Maca Miranda. Y nos vamos al programa del día de hoy, el último programa del año. Hoy conversaremos con Cris Forpal, una histórica del voleibol chileno. Primero el voleibol salas y hoy es una de las figuras más exitosas del voleibol playa, junto a Francisca Rivas. Hace algunos días la vimos recibiendo ahí el Cóndor de Plata como la mejor dupla de este deporte de arena. Conoceremos su historia, sus proyecciones, su paso por Chipre, por su paso por Indonesia, jugó en esas ligas el voleibol salas. Interesante historia, cómo se proyecta también para Santiago 2023. Y también hablaremos de este próximo año. Si, típico, el primer día de cada año uno se propone metas. Les propongo que una de las primeras metas sea la salud, tener una buena salud, tener una salud que nos ayude a llevar una mejor calidad de vida. Y ahora estamos a solo horas de recibir este nuevo año y por eso mismo vamos a hablar de un fruto, de un berry que dice que es el berry estrella, con un montón de beneficios como es el arándanos, y seguro que este berry y este fruto nos va a ayudar a cumplir esa meta de tener una buena salud para este 2023. Por ello estaremos conversando con la nutricionista Lisette Duarte de la Clínica Santa María para conocer todos los beneficios de este fruto. Así comenzamos Mujeres al Deporte, el último capítulo de año, acá, desde los estudios de ADN.
Mujeres al Deporte.
Y estamos de vuelta acá en Mujeres al Deporte, cuando ya todas y todos seguramente se están preparando para esperar esas fiestas de fin de año, esa esperada fiesta de fin de año. Y nosotros al otro lado de la línea ya tenemos a quien presentamos hace un ratito, a Cris Forpal, una de nuestras deportistas con una trayectoria internacional. Yo diría que la tienen pocas, ya no me voy solamente al voleibol, ni al voleibol sala, ni al voleibol playa, sino que al deporte en general. ¿Cómo estás, Cris? Bienvenida a Mujeres al Deporte, hoy en un día tan especial, en vísperas ya de este 2023.
Hola, querida. Gracias por esta presentación. Y sí, estamos en el último día del año, así que me imagino que a todos se nos vienen a la mente los balances y todo lo que fue este 2022.
Sí, antes de comenzar a hablar de lo que fue este año, me gustaría presentarte para quienes quizás aún no te conocen, la trayectoria que has tenido en el voleibol sala, en el voleibol a donde comenzaste. Yo leo tu biografía, bueno, tienes varios títulos internacionales, títulos nacionales además, con el Boston College, también con Universidad Católica, pero lo que más me llama la atención es que jugaste en Indonesia, en Chipre, bueno, algo más cercano es Argentina. ¿Cómo fue esa experiencia, Cris?
Bueno, sí, como tú muy bien dijiste, yo partí en el voleibol sala. Siempre fue mi cuna y fue donde aprendí a jugar. Tuve la fortuna de poder hacer dos temporadas en Indonesia, en Argentina y también en Chipre. Así que fueron experiencias muy enriquecedoras en mi carrera. Siento que las atletas de cualquier disciplina puedan salir de Chile, porque eso te abre un poco la mente, te abre un poco el espectro de lo que uno cree que es el deporte, así que me ayudó muchísimo y fue difícil también porque era en una época donde la conectividad no es la de hoy, era mucho más difícil salir también por el hecho de que uno realmente sentía que se iba. Hoy día uno sigue en contacto con la familia, videollamada, la conectividad es mucho más. Entonces fue un gran desafío en lo personal, así como emocional y también en lo deportivo. Pero te diría que fue un antes y un después en cómo yo finalmente decidí tomarme el deporte.
Muchas veces uno tiene la experiencia o uno conoce experiencias de cómo se vive el deporte al otro lado de la cordillera, en otros países de Sudamérica, incluso Estados Unidos, algunos países en Europa. Pero, por ejemplo, en Indonesia, o sea, uno podría pensar que te puedes ir a Europa a jugar, quizás a otro país del continente sudamericano. Pero Indonesia, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Alguna anécdota?
Mira, es muy difícil porque siendo mujer y en una cultura musulmana es aún también como más complejo de entender. Yo también era chica y no tenía tipo todos los conocimientos que tengo hoy día, pero a nivel cultural siento que es una experiencia súper como fuera de lo común, ¿sí? O sea, como lo opuesto a nosotros. Entonces es como difícil adaptarse a esto, pero como te digo, fue muy enriquecedor porque también uno se da cuenta que hay otras culturas y también uno valora lo que tiene acá y por eso siento que fue enriquecedor en todos los ámbitos, pero sí es una cultura muy difícil para las mujeres.
Y ya estando en Chile, ¿cómo decides emigrar desde el voleibol salas, donde además tienes buenos resultados, capitana del Boston College, una jugadora histórica ya con una experiencia y con un nombre, una zona de confort, yo diría, estás en una zona de confort con un nombre y además y toda la experiencia muy bien ganada? ¿Cuándo y por qué decides emigrar al voleibol playa?
Mira, yo estaba en 2019, lo recuerdo perfecto, estaba jugando una temporada en Chipre y de a poco, viste que las mujeres tenemos esa cosa que, no sé, como que la guata te habla. Y de a poco venía a mi mente como voleibol playa. Yo ya lo había intentado una vez, pero no me funcionó, así que volví al voleibol piso y dije, y como que seguía con el bichito. Y un día en la noche dije como, hey, si esto me está viniendo tanto a mi cabeza es porque tengo que quizás como que dedicarle un poco de foco y ver si es que realmente me gusta. Así que empecé como a tomarle foco a la idea y me empecé a proyectar un poco en lo que yo creía que podía hacer. Sabía que los Panamericanos yo los iba a poder jugar en la disciplina que fuera, si fuera en piso o fuera en playa, sabía que en el piso los iba a poder jugar sí o sí. Y en el playa me iba a tener que ganar el puesto, pero sentía que se podía, porque había una dupla súper conformada que era la Fran con la Pili. Entonces empecé, como tú muy bien dijiste, estaba como en una zona de confort y no tenía tipo como algo más que hacer. Obvio que sí, no es que gané todo ni nada de eso, pero no lo digo eso, sino que era como algo más personal. Y sentí que era una buena edad para asumir este desafío, estaba más grande, sabía también todo lo que implicaba el desafío que me había puesto por delante y dije, okay, me voy a lanzar y voy a probar suerte. Y en el primer torneo, me acuerdo con la Fran, nos metimos cuartas en un sudamericano, que es como casi que resultado bueno, y de ahí para adelante no me dejé colgar ninguna medalla sudamericana, y yo tenía ese objetivo como de acá 4 años quiero salir bronce sudamericano, y me acuerdo que en el tercer torneo ya era bronce sudamericano, al año era campeona sudamericana, después teníamos medalla en el circuito mundial, y así ha sido esta locura. Entonces empezó como una idea y al final se terminó transformando en mi objetivo principal, pero es una idea como que al final uno escucha.
Sí, y además una idea que se fue dando llena de desafíos, porque tú este año, junto a Francisca Rivas, que además le mandamos muchísimos saludos, que también la hemos tenido invitada acá al programa, en el caso de ella ya venía, ella prácticamente su carrera deportiva en el alto rendimiento la empezó en el voleibol playa. Ya tenía varios sudamericanos, panamericanos, incluso, a ver si me corriges, bolivarianos, con podio. En el caso tuyo, tú habías vivido el voleibol salas. Y este año, particularmente, se han dado, me imagino, varios desafíos para ti. A ver, si no me corriges, si no me equivoco, los primeros bolivarianos en voleibol playa y los primeros de sur, a donde en ambos consiguen medalla.
Sí, mira, la rama femenina del voleibol playa no tenía ningún podio sudamericano. Entonces, ya haber sacado bronces como en varias etapas consecutivas era un logro. No tenían ninguna medalla bolivariana y nosotros sacamos oro bolivariano y tampoco había ninguna medalla de sur.
Sí participación, perdón, sí participación.
Sí, 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 sí participación, ya. Pero y tampoco había medalla de sur, pero sí había participación. Así que imagínate, pues hemos roto muchos récords con la FRAN o hemos como podido cambiar esa estadística que en realidad no nos favorecía en nada. También para demostrarle a las nuevas generaciones que si uno entrena duro, es uno como abrir camino a la ilusión. Así que ha sido, como te digo, muy todo muy así como rápido, pero es lindo también porque salimos campeonas sudamericanas y nunca ningún equipo de Chile en la historia, ni en indoor, ni en volei playa había sacado un oro sudamericano. Entonces, sé que son cosas que me van como a acompañar no solamente en mi carrera, sino que también después de ella.
Así es, eso fue el 2021. Y
sí, fue el 2021.
Así es, y a donde este 2022... También en el mes de mayo, un hecho histórico, rozaron el top 10 mundial. ¿Qué significó eso además? Porque eso no es como que, oye, voy a jugar un par de torneos, sino que me imagino que también tiene que ver con la participación de ustedes en competencias internacionales de un mejor nivel. Un poco para hacer el símil es cuando uno empieza a jugar mejor futuros en el tenis. Futuros se llamaban antes, un poquito antiguo.
Sí, se llaman igual los torneos de vóley. El vóley es muy parecido al tenis, así que...
Sí, bueno, yo te diría que es muy similar además en cuanto al tema de las competencias.
Sí, las estructuras de juego, sí, todo eso es idéntico, se basa todo en el tenis, de hecho.
¿Y cómo ustedes ven también la participación de ustedes, que de hecho las han tenido en el circuito internacional, en esas ligas mayores?
Siempre es un desafío salir de Chile era como otro nivel y después salir de Sudamérica es aún como otro step, otro paso y te encontré con un nivel aún más alto. Entonces siempre son desafíos más grandes que también requieren de más. Te sitúan en realidad donde estáis parados mundialmente. Oye, nosotros eso era lo que queríamos. Queríamos medirnos con las mejores. Y es verdad, a principios de año estuvimos rozando el top 10. Hoy día no sé en qué posición estaremos. Yo creo que debemos estar 40 y algo.
48.
Ya por ahí, 48. Pero ya estamos metidas como en el circuito. Ya nos vamos haciendo un poquito más conocidas. Hasta el final ese era el objetivo de meterse al circuito mundial, poder hacer puntos y poder medirnos con las mejores para lo que van a ser los Panamericanos, que es en verdad el objetivo macro de nosotras dos.
Estamos conversando con Chris Forpal, una histórica del voleibol, quien además hace algunos días, junto a Francisca Rivas, fueron galardonadas con el premio a la mejor dupla femenina en el voleibol arena, en el voleibol playa. Nos está contando un poco cómo fue esto de emigrar del voleibol sala al voleibol playa, también la historia de cómo se va armando esa historia de éxito junto a Francisca Rivas. Uno dice, bueno, están entre las primeras 50 en el mundo, ayer me fijaba en el ranking y la verdad es que solo hay tres países que están dentro, que tienen duplas dentro de las primeras 50, bueno, que es Brasil, que tiene una supremacía acá en este continente, Argentina, que tiene una dupla, bueno, y están ustedes. ¿Cómo ha sido ir abriendo esos caminos también para las nuevas generaciones, donde hay una federación que está haciendo captaciones, que está trabajando también fuertemente en el voleibol duplas? Bueno, recordemos además que los primos Grimald, Esteban y Marco, la dupla número uno de Chile, que también ha sido histórica, que también fueron galardonados por el Círculo de Periodistas Deportivos como el mejor de los mejores, a quienes mandamos también saludos. Y donde también el head coach de ustedes, Paulo Roberto Moreira da Costa, está haciendo un gran trabajo. ¿Cómo se sienten ustedes? Porque me imagino que también cuesta más motivar a las mujeres, cuesta más motivar a las niñas.
Sí, sabéis que no sé por qué, pero hay una diferencia enorme en el camino que hace la mujer para llegar al alto rendimiento y en el camino que hace el hombre. No sé por qué la mujer, te juro que me pongo a pensar yo también como mujer, no sé por qué se nos dificulta más, pero para Paulao y para nosotras, en verdad, más que para él, para nosotras, era muy importante, si bien hoy día tener un buen presente, también fijarnos en lo que va a quedar. Y nosotros tenemos compañeras muy jóvenes que tratamos de enseñarles y dejarles que sí se esfuerzan, se hacen lo mismo que nosotras, y al final es como entregarse por completo. Quizás se te da, quizás no, pero quizás sí, a mí se me dio. No sé si en todos los casos será igual, pero a mí esa fórmula me funcionó. Y en el trabajo de los hombres, bueno, están los primos que han abierto camino a muchos de nosotros, incluso a nosotras mismas. Y también hay una dupla joven que viene metiéndose muy fuerte en el circuito internacional y yo creo que también van a dar mucho que hablar. En las mujeres hay menos y se ve menos como presente en el sentido de las categorías inferiores. Nos cuesta más, pero estamos encaminándonos en poder meternos a una clasificación a un mundial, con como pasos más pequeños que los que van haciendo los hombres, pero sin duda que también son avances.
Bueno, hablamos de las captaciones que está haciendo la Federación de Voleibol. Lo veíamos que habían estado hace algunas semanas en Quilicura. Nos llamaba la atención y la verdad es que nos alegra profundamente que hace algunos días también se lanzara la realización de la primera fecha del Circuito Sudamericano de Voleibol Playas 2023 en Rancagua, a donde además es oriundo ahí Vicente Droguet, que si no me equivoco es Droguet, a ver si tú me soplas por ahí.
Estás muy bien informada.
Ya, es oriundo de esa zona. Así que cuéntame un poco, porque ver que hay tanto entusiasmo, porque ahora ya no tenemos que viajar a la playa para poder ir a verlas y a ver a verlos también a los hombres en participar en este evento, sino que están en Rancagua. Así que en el mes de febrero es cuando muchas veces pensamos que no hay tantas actividades. Si no es en la playa, ahora vemos que también esta municipalidad se entusiasma para recibirlos.
Sí, como te digo, siento que el vóley playa está pasando por un gran momento. Lo hablábamos, creemos que está como entre lo que hacen los primos, por su parte lo que hacen la dupla joven de Aravena Droguet y nosotras. Sentimos que estamos, por así decirlo, en la cresta de la ola y que una ciudad como Rancagua, que también está tan cerca de Santiago, haya decidido apostar al deporte, porque hoy día estamos en una época muy difícil, donde es difícil conseguir recursos, las situaciones económicas en el mundo, no solo en Chile, está muy complejo. Habla también de lo comprometidos que están ellos como ciudad de hacer el deporte como algo, darle visibilidad y como algo importante para su cultura y para su gente. Entonces, para nosotros como atletas es increíble poder jugar en casa, que nos vea nuestra gente. Me imagino para el Bicho, que es oriundo de ahí, como tú muy bien decías, pero lo más importante siento que es el legado que deja este torneo, porque después van a quedar dos canchas de vóley playa ahí en Rancagua para que la gente pueda practicar, y también toda la gente que nos va a ir a ver seguramente después va a ir a la casa y va a comprarse una pelota o va a querer jugar, va a quedar como con algún entusiasmo. Entonces el legado que deja a la cultura y a los niños, en realidad siento que es lo que más nos gusta a nosotros como vóley playa.
Ya saben, 20, 21 y 22 de enero en el complejo Patricio Mequis de Rancagua vamos a tener la primera fecha del circuito sudamericano de voleibol playa 2023 con las mejores duplas del continente. Te quiero preguntar, y de hecho algunas preguntas que recibimos desde acá, ¿a qué edad se comienza, es bueno comenzar a hacer voleibol playa? Si todos los que actualmente hacen voleibol playa, ¿vienen desde el voleibol sala o no es tan necesario? Dijimos que Francisca Rivas no, que prácticamente había empezado el voleibol playa. Pero a ver, para que tú nos cuentes un poquito, para ver si se entusiasman quienes nos escuchan. Muchos se van de vacaciones a la playa y es muchísimo más fácil poder a lo mejor tener ese primer encuentro con este deporte.
Mira, la edad, siento que esto es como todos los deportes. Mientras antes comiencen es mejor, no sé, 8 años, 10 años, ya empezar a tocar la pelota o más de chico, porque es un deporte muy técnico, entonces requiere mucho tiempo, el camino es largo de aprendizaje. Con respecto a la pregunta del si todos los que juegan voleibol piso son, o sea, como que se cambiaron, hay de las dos. La Fran es, te podría decir que es prácticamente nacida y criada en la arena, Aravena también es nacida y criada en la arena. Droguet tuvo su paso por el indoor, los primos tuvieron un gran paso por el indoor, porque fuimos los primeros también, entonces era el deporte que se tenía que hacer, no se pensaba tanto en el vóley playa. Pero se da de las dos, hoy día en el semillero y en las categorías inferiores hay prácticamente solamente jugadores de vóley playa, pero también han habido algunos que pasan de la selección de piso a la selección de vóley playa, entonces se da mucho también eso, se da mucho, te diría que es lo que más se da.
Ya saben, el voleibol playa es un deporte que cada vez está más a la mano y hay muchas municipalidades, muchos sectores que ya tienen su cancha de voleibol playa, ahora va a ser Rancagua. Hemos hablado de los grandes resultados que ustedes han tenido, de las historias que están haciendo y que siguen escribiendo en este deporte, en su rama femenina. Me imagino, yo las veo como unas referentes a ambas, además las sigo en las redes sociales, me encanta lo que proyectan, esa energía, la energía de a lo mejor caerse, pero volver a pararse, estar ahí siempre, llevar muchos años en el deporte, que no, eso no es fácil. La alta competencia no solamente te desgasta físicamente, sino que hay un desgaste mental que no es menor, que muchas veces alguno dice, no puedo seguir, y ustedes están ahí. Me imagino que las empresas, las marcas, así como vemos a tanto influencer, digo yo, ¿por qué no fijarse en nuestras deportistas, a donde realmente la vida sana, el deporte y todo eso lo practican 24/7 prácticamente?
Sí, bueno, es nuestro estilo de vida, prácticamente es nuestro trabajo, nuestra oficina es la cancha de voleibol playa. Y como te digo, estamos en busca de empresas que se identifiquen con nosotras. Sentimos que somos un lindo proyecto en lo que hoy día está muy al pie del cañón, que es el empoderamiento femenino, que tiene que ver con perseguir tus sueños, con ser perseverante, con tener buenos hábitos, con ser mujeres solidarias la una con la otra. Entonces siento que las dos representamos eso y estamos obviamente en busca y en miras de cualquier empresa que se sienta identificada y que crea que nosotras podemos ser parte o sumar a su marca. Así que a quien esté escuchando por ahí o lo que sea, todos bienvenidos y estamos súper dispuestas a conversar con algo que a nosotras nos haga sentido, porque también sentimos que es muy importante puede representar a una marca que también nos represente a nosotras, que es la visión que nosotras tenemos como mujeres, te digo, que es hoy día algo que está muy en boca y está muy en el panel. Así que estamos abiertas y muy dispuestas a tener conversaciones, y en eso hemos estado este tiempo, pero como te digo, también queremos tener algo que nos haga sentido a nosotras y a lo que queremos proyectar.
Cris Forpal, ya bien, estamos en vísperas de Año Nuevo, me imagino, bueno, los deseos nunca hay que contarlos, pero por lo menos fijémonos cuáles son los principales objetivos para este 2023, cuando estamos a poco de estos juegos que comienzan en el mes de octubre, Santiago 2023, esta gran fiesta del deporte panamericano que se va a realizar en nuestro país, y donde también el 2024 tenemos a París, a estos Juegos Olímpicos, y donde ustedes estuvieron muy cerquita de clasificar a Tokio el 2020.
Bueno, este es un gran año para nosotras. Te diría que de nuestro calendario de ciclo olímpico, yo entré el 2020, fue justo la pandemia. Este va a ser mi tercer año en la disciplina y nuestros objetivos son muy claros. Tenemos el Mundial de la Especialidad este año en México, queremos clasificar. Aparte de clasificar, queremos, bueno, ojalá poder subir nuestro ranking mundial y soñamos en poder colgarnos una medalla en Santiago 2023. Después queda un año para el ciclo olímpico, que va a ser París. Pero siento que estamos yendo paso a paso y lo primero es poder conquistar nuestro primer objetivo, que es poder coronarnos en un podio aquí en casa con nuestra gente y en el evento más importante de toda la historia al final del deporte en Chile.
Así es, bueno, los objetivos son muchos, me imagino que el trabajo también. Quiero desearles, bueno, que tengas un muy, muy feliz 2023 junto a tu familia. Muchos saludos a Ricardo, a tu mamá también, ambos grandes deportistas, a tu hermana Nikki también, que un día la vamos a invitar en el programa, porque ella también es una entusiasta del deporte, ahí la vemos siempre jugando, pero además enseñando lo que es el voleibol salas ahí en el Boston College. Muchísimas gracias, saludo a su partner, a Francisca Riva.
Gracias a ti por la invitación, por tomarte el tiempo de conversar y mostrar un poco nuestra historia y nuestras luchas, así que muy feliz Año Nuevo a toda la gente, a ustedes en el estudio, y que lo importante sea finalmente compartir en familia y no tanto todo este caos que hay hoy día en la ciudad, sino que, qué sé yo, enfocarnos en lo simple que es poder compartir y estar. Así que gracias y que tengan todos un excelente 2023.
Muchas gracias, nos vemos en Rancagua. Yo voy a esa primera fecha. Me entusiasmé con el voleibol playa. Que estén muy bien, chao, chao.
Chao.
Macarena Miranda conduce Mujeres al Deporte,
el programa de ADN donde ellas tienen cancha abierta para hablar del deporte y de la vida.
Y estamos acá de vuelta en Mujeres al Deporte y hablábamos y algo comentábamos al principio del programa que queríamos conocer y queríamos ya este 31 de diciembre también fijarnos ciertas metas y nuestra primera meta era tener una buena salud. ¿Y cómo podemos ir complementando esa buena salud? Es con los alimentos. Y uno de los alimentos estrella, uno de los frutos estrellas en los últimos años, hemos ido conociéndolo de a poco, es el arándano, del cual yo consumo. Pero no, yo no voy a ser la que le vas a hablar de eso y conocer más este fruto y cómo consumirlo y sus beneficios, sino que vamos a hablar con Lisette Duarte. Ella es nutricionista de la Clínica Santa María y a quien saludamos acá en Mujeres al Deporte. Bienvenida, Lisette. Y bueno, ya estamos ávidas de conocer más acerca de este fruto que es entre azulino. A ver si tú me ayudas un poco en eso.
Sí, bueno, el arándano es un berry que tiene un sabor bastante especial, es ácido y tiene un color característico, como tú nos mencionabas, es muy oscuro, como casi negro, de hecho morado casi negro, ¿ya? Y este color en particular lo dan algunos de los pigmentos que tiene y también los antioxidantes, que son uno de los compuestos que han sido más estudiados respecto a sus beneficios en la salud.
Lisette, lo decíamos fuera de micrófono, el arándano, cuando recién llega a Chile hace algunos años, es típico que uno pedía un muffin de arándano, una tarta de arándano, y después pasaron los años y ya lo podemos encontrar prácticamente en todos los supermercados, en todas las verdulerías y fruterías, y está mucho más al alcance nuestro. Pero además, paralelamente, hemos ido sabiendo todos los beneficios que este tiene.
Sí, como decía, ahora cabe para la venta, como para consumirlo como una fruta más, dentro de las que se consumían típicamente en Chile, ahora es cada vez más frecuente ver tanto arándanos congelados como al natural, ¿ya? Y obviamente es importante porque en Chile se han dado como condiciones climáticas que favorecen la producción y por eso es que cada vez se ha ido potenciando como la producción de este fruto y también incluso la comercialización hacia otros países, ¿ya? Una de las cosas importantes, como yo te comentaba, es que esta es una fruta en particular, un berry, y al igual que otros berries, tiene dentro de sus características que contiene una gran cantidad de polifenoles, ¿ya? Y los polifenoles en sí son antioxidantes que tienen efectos positivos en la salud, y dentro de los que yo te podría mencionar así, porque hay muchos más, está, por ejemplo, efectos en la salud cardiovascular, también efectos en la aparición, por ejemplo, de enfermedades como la diabetes, también en la memoria, en la piel incluso, en la cicatrización, etcétera.
Qué importante, tú mencionaste todos los beneficios y además en qué enfermedades se aconseja y es bueno comer estos arándanos. ¿Esto es bueno para evitar esas enfermedades o ya cuando la persona tiene esa enfermedad, en el caso de la diabetes, el mismo tema, esta pérdida un poco de memoria, es también beneficioso comerlo durante esta enfermedad y en qué cantidades?
Eso es súper importante, sobre todo lo de las cantidades, ¿ya? Se ha visto que hay beneficios tanto en la prevención y también como en el tratamiento. Ahora, es importante también mencionar que la mayoría de los estudios se hace en una primera instancia en cultivo celular, y luego de eso se hacen animales y después en estudio en humanos, ¿ya? Y obviamente influye mucho la dosis, porque va a depender de la dosis que se ve, los efectos que tenga en la salud. Entonces, la mayoría de los estudios lo que hacen es utilizar, por ejemplo, extractos de estas frutas para tratar ciertas patologías, ¿ya? Ahora, si hablamos del consumo así como fruta, tampoco es aconsejable que se consuma una cantidad indiscriminada, sino que lo recomendable para la población en general es que se consuman dos porciones de fruta al día y una porción de arándano habitualmente es de más o menos una taza, media taza, no más de 100 gramos, ¿ya? Y el aporte nutricional que tiene, si tú quieres referirte como más que nada a calorías, se ve que es como parecido al de una porción de fruta que va en torno a los 50, 60 kilocalorías por porción de consumo. Pero, como te decía, la mayoría de los efectos que se ven es por el consumo como quizás a lo largo de la vida, y no necesariamente como indiscriminado y en una cantidad ilimitada, sino que igual tiene que ser medido de alguna manera.
Qué importante, ya sabemos, consumo de frutas son dos porciones al día por lo general, al menos una de ellas puede ser una de ellas el arándano, que la podemos medir entre media y una taza diaria. Muchas veces uno compra arándanos, a mí me pasa, yo compro arándanos y los tengo, a mí me encanta el arándano congelado. ¿Pierde sus beneficios al congelarlo?
No, en realidad no. No, de hecho es una forma de conservarlo que tiene bastante utilidad y mantiene sus propiedades cuando es congelado. Sí, es mucho mejor consumirlo así, congelado, o bien cuando ya está descongelado después de haberlo sacado del refrigerador, más incluso que cuando uno lo consume, por ejemplo, en una preparación así como una tarta, que va a contener también otros ingredientes que a lo mejor no son tan beneficiosos. Entonces, como fruta como tal, la mejor forma de consumirlo es no en jugos ni tampoco mezclado, sino que idealmente al natural o congelado.
Sí, sí, qué importante. A mí me pasa que yo como que hago como que va a haber un poco para el invierno, entonces compro arándanos, que cuesta un poquito más conseguirlos en invierno, y puedo todo el año estar consumiéndolo. Y de verdad, también lo otro que me llama mucho la atención, que tengo amigas además que hacen deporte, algunas de manera profesional, otras de manera amateur, y siempre andan con su porción de arándanos para consumirla, muchas veces antes y otras veces después de los entrenamientos. ¿Por qué es tan beneficioso esto de consumir arándanos también cuando uno practica un deporte antes o durante la actividad física?
Bueno, ahí es importante justamente lo que te mencionaba yo respecto al contenido que tiene de antioxidante, ¿ya? Se sabe que el ejercicio tiene un montón de beneficios, puede mejorar, por ejemplo, nuestra performance en la vida para movernos, para realizar actividades cotidianas también, puede mejorar nuestra función muscular, mejora la glicemia, etcétera, ya también el envejecimiento, pero el ejercicio también es un factor que produce estrés oxidativo y que produce radicales libres, y estos radicales libres pueden ser neutralizados justamente por los antioxidantes que contienen frutas como el arándano. ¿Ya? También otras frutas contienen antioxidantes, pero en particular los berries se reconocen por su alto contenido de antioxidantes, y es por eso que se promueve también su consumo después de hacer actividad física o cuando uno tiene una actividad que demande como algún tipo de gasto energético mayor.
Y además el arándano tiene un bajo índice glicémico, que aportan esas energías un poco más estables, que muchas veces, ¿qué nos pasa cuando consumimos alguna fruta que tenga un índice mayor? Como que tenemos estas subidas un poco de insulina, ¿o no?
Sí, lo que se ha visto es que al consumir alimentos que tienen más bajo índice glicémico, la respuesta de los niveles de azúcar en la sangre es mejor, es decir, no se llega a pics o a niveles tan elevados de glicemia después de haber consumido alimentos, ¿ya? Entonces, todos los alimentos que tienen un índice glicémico más bajo previenen de alguna manera el futuro aparecimiento de enfermedades relacionadas justamente con la insulina, que ahí tenemos la diabetes o cualquier otro tipo de patología donde hay hiperglicemia.
Estamos conversando con Lizeth Duarte, nutricionista de la Clínica Santa María, acerca de los beneficios de este fruto, que es el fruto estrella, este berry, que es el arándano. Te quería preguntar, ¿cuáles son las formas de consumirlo? A ver, nuevamente, sorry que sea autorreferente, pero seguramente puedo interpretar a varias y varios que nos están escuchando. Yo lo consumo mucho de manera natural, o si no congelado, lo mezclo con algún tipo de leche también, y en vez de comerme un helado, a lo mejor que estos helados que traen un montón de ingredientes, esto que uno compra, que ya están envasados, un montón de ingredientes que no son buenos, logro hacerme con estos arándanos congelados, casi es un batido helado y parece un rico helado. ¿De qué otra manera también se puede consumir?
Lo ideal, como te decía, es consumirlo ojalá al natural. El hecho ya, por ejemplo, de licuarlo podría interferir en su índice glicémico.
Ah, mira.
Ya que esto es, de alguna manera, va a facilitar la velocidad con que se digiere y se absorbe ese alimento, y por ende va a hacer que la glicemia suba más rápido. Entonces, la mejor forma al natural, ¿ya? Puede ser obviamente mezclado con otros alimentos, por ejemplo, con algún lácteo, pero ojalá no molerlo. Así como recomendación mía.
Pero no, perfecto, o sea, que bueno, porque muchas veces uno dice, yo como arándano o consumo arándano todos los días, pero a lo mejor lo voy a consumir en una tarta, a lo mejor en un budín, que no va a ser tan efectivo todos sus beneficios, o en el hecho como lo estaba haciendo yo, que era a través de estos batidos.
Claro, otra forma también es consumirlo ya junto con verduras. Cada vez se utilizan más los berries como para que las ensaladas queden como agridulce, ponte tú. Y también es una buena alternativa.
A ver, sí. Y una ensalada, a ver, aconséjanos qué tipo de ensalada podría ser, porque ahora estamos a horas de ya la comida, esta comida de Año Nuevo. La verdad es que en mi mesa siempre hay de estos berries porque son frescos, son ricos, bajo en caloría, y uno normalmente en estas fiestas como que tiende a comer un poco más y el postre también llega a ser un poco más pesado, y de verdad que esto igual te da esa cosa rica que uno necesita muchas veces sentir, pero que no es no te entrega tantas calorías y te ayuda a mermar un poco todo lo consumido anteriormente en la comida de Nochebuena.
Sí, un ejemplo, como yo lo consumí alguna vez, es como con algunas verduras, por ejemplo, cualquier verdura verde, junto con, ciertas tajadas de frutilla y un poco de arándano y una ensalada, rabanito, y mezclarlo y aliñarlo como siempre lo hemos aliñado, con limón, un poco de sal.
Mira.
Sí, y queda súper rico. Así que esa puede ser una idea para esta Navidad.
Sí, pues para esta noche buena, para esta noche de Año Nuevo, a donde también. Esta noche de Año Nuevo, donde por supuesto que siempre se agradecen esa comida rica, refrescante también, y a donde siempre estoy segura que quienes nos están escuchando van a poner ahora, luego escucharte, Lizeth, más atención de cómo comer este arándano. ¿Podemos hacer un resumen rápido de todos los beneficios que tiene el arándano y de qué manera consumirlo diariamente?
Sí, sí. Bueno, en primer lugar, tener claro que son frutos que contienen una gran cantidad de antioxidantes, a los que se les denomina polifenoles, y es por eso que tienen este color tan particular. Dentro de los beneficios que se ve del consumo de arándanos, tanto en estudios, como les decía yo, a nivel de investigación en células, animales y últimamente en humanos, están los beneficios cardiovasculares que tienen, también sobre la memoria, también algunos sobre la prevención de ciertas enfermedades neurodegenerativas, también la diabetes, y también enfermedades que tienen relación con el envejecimiento, ¿ya? Y respecto al consumo, lo ideal es que sea como fruta natural, tratar de no licuarlos, como les decía yo. O sea, eso no quiere decir que se vaya a perder sus características, sino que si los vamos a consumir porque tienen un bajo índice glicémico, si los licuamos, eso va a dejar de ser así, ¿ya? Tratar de consumirlos también o de mantenerlos por más tiempo congelados para poder utilizarlos en otras estaciones, ¿ya? Y se pueden mezclar con lácteos, con verduras, de distintas formas. Eso, en resumen.
Y también recordar, además, lo beneficioso que es para prevenir ciertas enfermedades, que lo dijimos, la diabetes, que es una enfermedad que cada vez la vemos más en nuestra población, estas pérdidas también de memoria, que también se ha ido conociendo cada vez más de esto, y qué importante, como tú bien nos decías, Lizeth, prevenirlas con el consumo previo. Ya dijimos, y vamos a ser un poco reiterativos, entre media taza y una taza diaria, y también durante esta enfermedad para quienes las padecen.
Claro, sí, así mismo.
Cuéntanos, y en general, cuando te van a ver pacientes, ¿conocen esta fruta? Eso tiene la duda, porque, bueno, a mí me encanta, la consumo mucho, pero si le pregunto a lo mejor a mi mamá, si no hubiera sido por mí, que es un poco mayor que yo, a quien le mando saludos también, a Irma, la verdad es que al principio no la conocía y tuve que yo empezar a comentarle y a contarle los beneficios que esta tenía.
Sí, sí, o sea, cada vez es más conocida, también está cada vez más disponible. Ahora, igual hay que considerar que hay un factor importante que depende como de dónde la podemos encontrar también. Entonces, la gente que tiene como el acceso fácil a poder encontrarla, sí la consume habitualmente. Las personas que no se encuentran, no se topan tanto con la disponibilidad, no lo hacen. Pero yo creo que Si es un alimento que se está produciendo en Chile, lo ideal es que lo incorporemos a nuestra alimentación cotidiana.
Sí, y a perderle miedo muchas veces a probar estas frutas entre comillas nuevas, porque no es tan nueva, pero claro, para quienes a lo mejor una población un poco más grande, una población un poco mayor, que no las conoce, que están acostumbradas a las típicas frutas, incentivarlos y motivarlos a que pierdan el miedo de probar estas frutas, de conocerla, de poder utilizarla de diferentes formas y de ver todas las de todos los beneficios que esta trae.
Sí, súper.
Así que, bueno, vamos a estar ahí. Cuando a mí me dijeron, vamos a hablar del arándano, me dije, qué entretenido, porque la verdad es que lo consumo, así que te hice varias preguntas durante la entrevista, que por lo menos yo tenía ciertas inquietudes. Te quiero agradecer este contacto, Lisette, habernos informado acerca de los beneficios de este berry, que cada vez es más conocido. Acuérdese, este berry que por fuera es azulino, usted se va a acordar de nosotros, de Lisette y mío, cuando vaya a la feria, al supermercado, a la verdulería de la esquina, de poder consumirlo y de conocer todo lo que las cualidades que tiene. Te quiero agradecer. Hoy en la noche, en la cena de Año Nuevo, voy a hacer tu ensalada, así que me voy a acordar de ti.
Ya, súper.
Así que muchísimas gracias. Bueno, cuando quieras, bienvenida acá a Mujeres al Deporte. Siempre es beneficioso para todas y todos quienes nos escuchan conocer además acerca de esta alimentación saludable que dijimos que ojalá que sea una de nuestras metas para este 2023. Muchas gracias.
Que estés muy bien, hasta luego.
Chao, chao, que estés muy bien.
La mujer y el deporte femenino con todas sus variantes están en la 91.7.
El programa de ADN donde tienen cancha libre para hablar del deporte y de la vida.
Y así llegamos a los últimos minutitos de este último programa, este último capítulo de Mujeres al Deporte en ADN. Queremos agradecerle su sintonía de escucharnos cada fin de semana contándoles acerca del deporte femenino, visibilizando a nuestras deportistas. Agradecer a cada una de ellas por los minutos que nos han entregado para conocer su historia, a quienes también viven y palpitan el deporte femenino, que también han sido parte de este programa. Quiero agradecer a Eduardo Tapia, a Hand Hot por estar acá con nosotros y por supuesto a nuestras marcas. Quiero agradecer a LP Chile por hacer un tremendo aporte a la difusión del deporte femenino a través de este programa y además a través de la realización del primer torneo de la WTA, el torneo internacional de tenis femenino profesional que se hizo en Colina, el LP Open. Muchas gracias porque están aportando a lo que es el desarrollo del deporte femenino en Chile. Y por supuesto a Volkswagen, que las vemos cada semana con el fútbol femenino y también por apoyar a este deporte que cada vez nos gusta más, cada vez conocemos más a sus jugadoras, a estas futbolistas que se han hecho un nombre no solamente a nivel nacional, sino internacional. Muchísimas gracias. Desde acá les saludo a Maca Miranda. Mucha fuerza a todas esas familias, a todas esas personas que no lo están pasando bien en cada rincón de nuestro país debido a los incendios. Así que mucha fuerza. Vamos a comenzar un buen 2023. Nos vemos. Chau, chau.
Dejar todo en la cancha no es patrimonio de los hombres.
Ellas también se la juegan y dejan la vida.
Durante una hora, la periodista Macarena Miranda nos presentó a grandes protagonistas.
Cerramos por hoy.
Mujeres al Deporte.
El programa donde conversamos del deporte y de la vida.
Mujeres al Deporte, solo por ADN.
Actualidad, deportes, noticias.